En esta mañana se encuentra en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, versículo 18 hasta el 26, y se pone de pie para lectura de la palabra. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, eso también es vanidad y un gran mal. Pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Eso también yo he visto que es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y de amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Eso también es vanidad y correr tras el viento. Esa es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días con todos. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias por el don de tu palabra y por el gras y por las flores, que la obra del Señor permanezca por siempre. Que tu palabra viva y permanezca en nosotros hoy y haga su obra de renovación y transformación en nuestras vidas, y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias por aquellos de ustedes que han predicado por mí la semana pasada. Estuve lejos en London, hablando a líderes. Hubo mucho fruto. Hubo mucho sufrimiento. No fue un día de feriados. Pero te doy las gracias por tus oraciones. Continuamos ahora nuestras series en Eclesiastés. Hemos leído capítulo 2, versículo 18 hasta el 26, como hemos leído en la lectura de esta mañana. Ahora, hay una tentación decir que estas reflexiones en la vanidad de la vida es un poco de que nos quita el gozo, pero en realidad están conectados y relacionados, pero están unidos al capítulo 2, y se ve el dilema humanístico de la vida de diferentes ángulos: indulgencia, placer, aprendizaje, sabiduría, ahora trabajo. Y lo que vemos aquí en el texto mismo es que la llave del problema de la vida no es el ambiente del hombre, no es algo fuera de él mismo, pero es de hecho está dentro de su propio ser. La comparación allí es que es dada aquí en Eclesiastés, es entre la persona tonta, el necio, y la persona sabia, aquel que vive sabiamente y aquel que vive tontamente. Y la respuesta hacia los retos y las dificultades que podemos confrontar en la vida. Estas pasadas semanas, estos domingos pasados, el pastor David ha estado lidiando con placer, con inteligencia, sabiduría, y cómo debemos responder al sabio profesando, al sabio profesante y al necio profesante. El que profesa sabiduría muere así como el tonto, y la pregunta de su recuerdo es muy abierta. ¿Tú recuerdas a algunos tontos? ¿O recordamos a los necios? ¿O recordamos a algunos sabios profesantes? Yo creo que no muchos. Pues yo puedo decir que hay algunos que se están sentados ahí rascándose la cabeza, y aún yo me estoy luchando para recordar el nombre de mis bisabuelos. ¿Tú te lo recuerdas? Así que podemos pensar, mis hijos me recordarán, los hijos de mis hijos me recordarán, podrían recordarme. Pero ¿qué tal de la generación después de ellos? Otra generación, la generación que venga después de ellos. ¿Qué esperanza hay entonces ahí? Es la pregunta que el escritor está haciendo. Las finales, semanas pasadas, yo me recuerdo que, bueno, hay un tema que no nos debería de deprimir en los temas pasados, sino no debería inspirar sobre lo que el escritor está diciendo. El escritor está diciendo, hablando de todas las actividades, sobre todo actividades que el hombre se envuelve, y en que en ellas mismas no trae la satisfacción eterna y no nos libera de la futilidad o del sentido de futilidad con el viento o aquí, porque todas son obras que se llevan el viento. Y es decir, de nuevo, las actividades en las cuales el hombre está envuelto o sigue y en las cuales está envuelto es él mismo, no trae una satisfacción eterna ni nos libera de la futilidad o este sentido de egoísmo que se la lleva el viento. Aún la sabiduría misma no tiene el poder para liberarnos de la muerte en la cual tú reclamas tener, y David expandió estas semanas pasadas. Así que el profesor está buscando sobre temas que ha añadido para los seres humanos debajo del sol, en rebelión en contra de Dios, y todo lo que permanece, dice el escritor, es una vida de ira, una vida llena de rencor hacia Dios. En su comentario, en Eclesiastés, hay un tema que es muy importante, en el capítulo 2, dice esto, un escritor. El escritor dice que lo que es hecho debajo del sol es desagradable y digno de lágrimas. De hecho, cuando el sabio muere, también muere el tonto. Y la realidad es que todas las cosas crecen en la creación junto con la búsqueda del hombre, como lo que es el trabajo, el sexo, la afamación, la música, el dinero, el daño que la gente se hace el uno al otro, y la depoblación humana en los negocios del hombre y todas las obras humanas y la prosperidad que nadie podrá recordar, esta condición de las personas significa lo que el escritor odia. ¿Está esto mal? ¿Está equivocado? Bueno, el desagrado no es el fruto del pacto, pero porque estamos y somos parte del fruto de Adán y estamos en el pacto antiguo, no tenga que uno de nosotros ver que estábamos relacionados a algo de este párrafo. La humanidad busca por significados y por cumplimiento en descanso a estas actividades alrededor de nosotros, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, y es frustrante y frecuentemente nos desagrada cuando no nos libera o no nos da lo que esperamos de ellas. Y es en el estado de las cosas que el escritor odia, como el mundo está destruido, y no deberíamos ver las escrituras aquí como algo tan pequeño que es duro, difícil de saborear, o sea, una actitud autocéntrica. No es deprimente, es realística. Ahora, hay otros temas en la escritura que están escritados, que están deprimidos por estas situaciones, que quieren morir, como Elías en la cueva, por ejemplo, que él decía, yo soy el último de los profetas de Dios, y nadie se pone de pie conmigo, y como el último de los profetas, Jezabel quiere matarme. Él estaba deprimido, estaba destruido, exhausto. Jonás estaba en un caso de depresión también. Después de hablar y predicar en Nínive, toda la ciudad, mientras la ciudad se arrepentía, él estaba deprimido y quería morir. Porque él sentía que él pensó que Dios iba a mostrar misericordia y la gente iba a ser salva, y él estaba lleno de autoenvidia, que él quería morir. Y después yo, en el punto más bajo, en su sufrimiento, ¿quién podría enfatizar así como Joe, habiendo perdido toda su casa, sus familias? Él quería morir. Pero la expresión de Salomón hacia el odio de la vida no es depresión, no es un periodo circunstancial, es nacido de la sabiduría de Dios mientras considera la vida sin tener odio hacia Dios, donde él refleja en el dolor del hombre caído. Es ese estado presente que él odia. En este mundo caído, el hombre está confrontado profundamente con varias realidades miserables. En el catecismo de Westminster lo pone de esta manera: existe la ceguera de la mente y el sentido depravado y las ilusiones de un corazón depravado y de y afecciones mentales, y nos trae a estados, a relaciones, a empleos, a que nos llevan hacia la muerte misma. Pero también es algo mente, hay que observar las obras que Dios ha hecho, y que muchos de ellos y las cosas del hombre están deteriorando. Es la realidad. Es entonces correcto que podemos cultivar el sentido como cristianos de desagrado por la enfermedad y la muerte y la maldad y el pecado y la ruina y devastación, y en las mentes reprobadas, en violencia, en la imaginación, en la forma mala de vivir. Todas ellas son cosas que nos traen odio, que es el pecado traído. Todo esto, ¿no dice acaso el salmista? Tú, aquellos quien aman la ley, odian el mal. Salmo 19:20. Y podemos enfatizar con todos los hombres y podemos unirnos con toda la creación. En el capítulo 8 de Romanos nos habla de que el mundo está gimiendo en dolor, deseando por una adopción como hijos en la redención de nuestro cuerpo. C.S. Lewis, en su poema En prisión, él lo pone de esta manera: yo grito y lloro por el dolor del hombre, y lloro por mi ira triste y por la tristeza del mundo en este pasado de muerte a muerte después de que todo comenzó. Así que el profesor no está deprimido. Como lo dije antes, no es un filósofo existencialista que está desanimado o reflexionando sobre algo desagradable. Es un rey que guarda el pacto, que está buscando y reflectando en el estado del hombre caído y reflexionando sobre este mundo caído. Y hoy vamos a reflexionar sobre el dolor, sobre la vanidad y el vacío debajo del sol, que es el trabajo que se considera en sí mismo como un final en sí mismo en un mundo caído. Concluiremos con lo que Dios viene haciendo en un tiempo de redención sobre nuestros trabajos, nuestras obras. Así que miremos el texto por un momento sobre lo que significa trabajo. Miremos el versículo 18 y 20. Dice: asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado. Versículo 20: por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. ¿Qué es lo que está diciendo? Una de las cosas que está diciendo es de que él odiaba el fruto de su trabajo. Cuando él reflexiona sobre el hecho que él tenía que dejar los frutos, los resultados de todas sus obras, de todo su fruto, a alguien más. Y por algunas instancias, a sus familiares, a extraños. Ellos podían ser tontos. O ellos podrán ser maestros de todo, pero él ha realizado y se ha dado cuenta de que una cosa, de todas sus cosas por la que él ha trabajado, y aun cuando ellos no han trabajado por ellos, ellos recibirán todas estas cosas por las cuales él ha luchado y arruinarlas, él habiendo trabajado por ellas. Y tú puedes pensar también así seguro. Mira, los egipcios fueron enterrados, sus tesoros fueron enterrados, tesoros paganos, pensando que ellos podrían tomar estas cosas a una vida después de la muerte y durar siglos de años. Nosotros no podremos tomarlas, no podremos llevar nada. Y simplemente no sabemos el fruto y el producto de todas nuestras obras, quién las recibirá o qué serán hechas de ellas, o qué se harán con ellas. Si tú simplemente miras al trabajo de esta manera, es muy depresivo. Tú no puedes entenderlas, al sentido de futilidad en ellas. Es una historia muy triste de cómo podemos decir cuál es el punto de todo esto, de trabajar toda mi vida para todo esto, cuando de hecho el resultado sea nada más que un colapse, sea todo un colapsado y una ruina. Y el enfoque de toda esta observación del trabajo es el versículo 23, porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, y aún de noche descansa su ni aún de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Y pregúntale a un impío si él descansa, si su corazón descansa por la noche. En esta semana pasé algo así. A veces cuando salgo yo los fines de semana, reuniones tienen que suceder, sermones tienen que acontecer, y tengo que tener visitas también, y trato de proteger el descanso de mi sábado, el cual es el sábado, y descansar el sábado. ¿Cuál es mi sábado? Y está en tu mente, en tu tiempo que se supone debe descansar. No es solamente uno de todos los descansos que debes tener, es una área por mí, cuando aún esta semana tú te sientes que falta el sentido, que no hay sentido en el trabajo, y algunas veces no parece haber suficientes horas en el día o días en la semana para hacer lo que debería hacer como esposo, como padre, como empleado, como profesor, etcétera. Y hay falta de descanso, dice el escritor, en la noche, y tú no puedes dormir bien. Hay cosas que no has terminado y estás pensando en ellas, o estás pensando en los problemas que vas a lidiar el lunes. Te levantas en la noche y no puedes volver a dormir, porque todo vuelve a ti. O hoy solamente soy yo. Tú duermes como bebés, ¿verdad? La ansiedad sobre el trabajo y la mente y todo esto, los problemas que se deben citar, está allí en nuestro ser, y es resultado de un dolor en los músculos de nuestro cuerpo. Mientras llegas a ser más viejo, llega a ser peor, duele más. Los huesos se doblan, y aquellos que están envueltos en trabajos de obras pesadas, o aquellos que están envueltos en trabajos mentales, y este es el trabajo, la obra que habla el escritor, que el trabajo es doloroso. No necesitamos pretender que no experimentamos algo de esto. Cuando Jacob llegó a Egipto y él conoció al faraón, le preguntó: ¿qué edad eres tú? Y Jacob respondió: este es Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, los gran patriarcas, príncipe de Dios. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Mis años han sido muchos y llenos de tristeza y dolor. Este es Jacob. Jesús dijo: en este mundo tendré esa aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. La vida trae trabajo, trae fruto, trae un grado de dolor para todos nosotros. el corazón de nuestras crisis que respecta al trabajo, en la maldición de Dios, hasta la misma caída del hombre mismo. Y estos son ecos en mi mente mientras yo leo Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa, con trabajo comerás de ella, con todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahora, esta es una de las cosas que todas las personas comparten en común. Ahora, el redimido en Cristo, algo está sucediendo ahí, y vamos a hablar, algo está cambiando con respecto de esto. Pero no es algo menos que la realidad que nos está advirtiendo el escritor y la cual debemos vivir. Ahora, noten aquí que nuestro dolor y sufrimiento y sudor y en la muerte de los caídos es el aspecto de la maldición sobre el trabajo, no el intento original de Dios mismo. El trabajo no es una maldición. El llamado original de Dios en el huerto del Edén era tener dominio sobre el trabajo y servir para gobernar la creación de Dios en una cultura glorificada de Dios. No puedes tener agricultura y meteorología en un campo hermoso y la tecnología a menos que tú tengas trabajo. Así que la maldición no es que estamos maldecidos con el trabajo. Y mucha gente y muchos cristianos se equivocan de esto, porque se imaginan que están ahí tomando piña colada en el mar y disfrutan ahí haciendo nada. Esto no es la vida. Y creen que esto es el fruto de la vida, hacer nada, disfrutando la vida sin hacer nada. Pero vemos que tenemos gobiernos, es lo que Dios nos ha destinado. El trabajo no es un producto de la maldición. Era un gozo. El trabajo en el descanso de Dios, como Dios lo ha hecho en su obra en 6 días, y entró dentro de su victoria en completición, descansó en el 7º día. Este es el patrón. Así que el trabajo real es un aspecto del ser humano hecho a la imagen de Dios. Somos hechos para trabajar y regocijarnos en nuestras obras. Era un gozo para nuestros padres primeros y es la fuente de nuestro, el dominio de nuestras vidas para tener gozo en el trabajo. Es parte de la imagen de Dios en el hombre. Era el patrón de la creación. Dios trabajó y descansó, pero Dios no estaba cansado a final de sus 6 días. Él no estaba cansado o agotado. Él descansó y se regocijó en su obra, en sus frutos. Pero la rebelión humana destruye todo con sus frutos, o añadieron a la obra del hombre, y la frustración es una consecuencia mientras él ejercita el dominio y él resiste a la creación misma. Esta es su frustración, es de que su trabajo está resistiendo. Nuestro dominio es resistido por la creación. He resistido por nuestro empleo, he resistido por nuestra forma de ser padres en cada aspecto de nuestras vidas, he resistido aún por nuestro propio cuerpo y la creación misma. Se resiste a nosotros. El hombre en sus pecados pervertirá su dominio, su llamado a dominar, y tendrá el resultado del juicio de Dios donde será imposible que pueda vencer su pecado. Y lo, el resultado de esto es dolor, separación. Su obra no podrá vencer todas estas cosas. Y traerá aquí la ira de Dios sobre ellos. Y esto es lo que los 60 y los 70 querían. Un trabajo de libre mundo. Es el problema con la producción. Alguien tiene que producir para que podamos comer. Nuestro pasaje lidia con el hecho de que el hombre quiere desesperadamente buscar recompensa por sus obras. Quiere la recompensa, no hay nada malo con ello, pero su vida se vuelve a ser principalmente, en el medio de todo esto, a una futilidad. De hecho, tiene en este sentido, si tú solamente puedes conseguir el empleo correcto, o moverte a una casa correcta, a una área correcta, o estar en una iglesia correcta, en este sentido, tú puedes descansar ahora del resultado de tus obras. Y nunca llegará. Nunca vendrá a ti ese descanso. No esperes mucho de ningún cambio. El sentido del hombre, de su falta de poder, y de su búsqueda, y su solución vana, es un resultado de un orden planeado para vencer el sentido de frustración. La falta de poder y su separación, son las dos palabras, vienen a ser temas de llaves, claves, para vencer la maldición por sus propias obras, por su propio trabajo. Así que cuando leímos este pasaje, lo que vemos es el fruto y el resultado de la caída del hombre. Aquellos de ustedes que están retirados por hambre, decir, ya soy retirado. ¿Ya has cumplido todo en tu retiro? ¿Todo tu dolor y problemas y dificultades se han ido? ¿El sentido de futilidad, de frustración ha desaparecido? Eso no funciona así. Así que, ¿qué tal sobre el tonto y su obra y su trabajo? Hablemos de la obra del necio, sobre el versículo 22-23. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Consideremos la respuesta necia a la frustración del hombre que ha caído muchas veces sobre nosotros por el trabajo. Pues algunas personas se refugian y en cosas y resuelven y dicen, no hagas esto, ya no hagamos nada de esto para no estar frustrados, y idealizan las cosas. El problema es de que los hombres fueron hechos para trabajar y tener dominio sobre ello. Esto es parte de lo que Dios ha dado a ellos como imagen, como llevadores de la imagen de Dios. Y la falta de trabajo es una destrucción para la raza humana. Somos llamados a tener dominio, y si no trabajas de una forma u otra, que realmente lo que experimentamos es desintegración. Nuestras vidas y las vidas de las personas no trabajan firmemente y establemente, y podemos ver el resultado de la rebelión del hombre aquí. Cuando el hombre hace su propio sentido de indulgencia, de flojera, si el hombre es indolente, entonces todo comienza a caer. Cuando lees el libro de Proverbios puedes ver ahí la destrucción está sobre el hombre. El mismo escritor lo dice. La indulgencia puede vencer la indulgencia, la flojera del hombre. Y todo esto, sabiendo que el hombre es hecho a la imagen de Dios, el hombre es reducido a nada cuando no hace las obras o el trabajo que el Dios le ha dado a hacer. La falta de productividad trae el sentido de culpabilidad, el sentido de futilidad, de inutilidad, y la indulgencia y la falta de trabajo trae toda esta inhabilidad a conseguir las cosas en la vida sin trabajo. Así que La falta de no trabajo no es la solución. O la flojera no es la solución. O el trabajo, por ejemplo, de los alcohólicos. Alguna vez la solución es, al sentido de la futilidad del hombre, es vencer este sentido de falta de poder y de separación con una adicción total. Una adicción al trabajo. Tal vez el hombre pueda cumplir más y más sus horas largas y largas de trabajo y toma más y más y pueda vencer el sentido de vacío y de dolor y de futilidad y de vacío para vencer el dolor de su fruto o el fruto de sus obras, de su vanidad, por medio de abrazar el fruto de sus obras, termina en sí mismo para hacer este mismo sentido del hombre, de todas las cosas. Entonces trae el sentido de la futilidad y pensamos que podemos vencer esta futilidad. Y si tú eres una persona que trabaja, que sufre de trabajolismo, no vas a tener este descanso. Y pensamos que podemos ser liberados de esto en trabajar demasiado. En el mismo trabajo buscamos el escape. Pero el fruto permanece siendo frustración porque su sábado falla en entrar a un verdadero descanso de mente y de cuerpo. El fruto permanece siendo una frustración que no se cumple por medio del trabajo, y la falta del trabajo y la falta del sábado trae un trabajo muy amplio, y esto es una frustración, y la frustración no se cumple en el trabajolismo o el alcoholismo. Esto trae frustración. Y lo más popular en la historia de este mundo de trabajo ha sido dado por medio de colectar las acciones. ¿Estás familiarizado tú con la expresión "el trabajo nos une"? El trabajo socialista es una fiesta. ¿Cuál es la obsesión de los trabajadores? Bueno, para poder vencer el sentido de depresión y de separación por ese fruto de su vanidad, ¿qué es lo que los trabajadores están preocupados? ¿En qué están preocupados ellos? ¿O a qué están llamados a preocuparse? El sentido de separación es el resultado de su fruto y trae una frustración en el fruto de sus obras también. Distanciados del producto, del producto de sus obras. El hombre sin Dios tiene el pensamiento de que en algún trabajo va a poder tener el gozo de sus frutos. Puede estar pagado por su empleador. Pero esto no puede ver como una esclavitud, porque los juegos son hechos por otros para sus obras que no son pasados a ellos. ¿No te suena unas campanas a ti? Los juegos son hechos por otros, por esa obra, que no son pasados directamente a ellos. Desde que el riesgo y el dolor no es totalmente suyo. Esta situación del empleador al empleado es así. El empleador toma todos estos riesgos que el empleado no está tomando. Así que alguno del producto de esa obra va al empleador. Este hombre ve como un vacío, como una injusticia, como una opresión. El sentido de la frustración del hombre es la maldición del hombre en el trabajo del hombre y en su futilidad. Así que los filósofos que han roto los pactos dicen esto: por medio del trabajo, por medio de esta misma obra por la cual ha sido maldecida, el hombre va a recreacionarse a sí mismo y vencer toda su separación de la naturaleza, y él va a vencer la obra de Dios y va a crear una utopía donde finalmente todo es desvanecido, sus obras son desvanecidas. Tal vez este hombre, tal vez esta obra o este nombre sea familiar a ti. Karl Marx y sus muchos escritos, que muchos de ahora Cuando, ¿qué significa cuando él dice que el hombre está separado de sí mismo? Toda naturaleza para Marx, aún incluido el hombre. Y él debería ser uno con la naturaleza. De una u otra manera, él está separado de todo lo que debería ser, lo cual es la libertad. Tú puedes entender y ver esto como el dolor de la maldición del hombre está en la mente del hombre. ¿Cómo puede vencerlo? El trabajo era para él una acción de la naturaleza, lo que es algo, una idea abstracta, de que manifiesta a sí misma a través del hombre. Así que el hombre es una naturaleza de trabajo. El hombre es parte de la naturaleza, es una expresión de la naturaleza, y él está trabajando, y debería trabajar. La naturaleza y el hombre correlacionados en objeto y sujeto. Sujeto y objeto. Así que la historia, creación, crea una total control entre el sujeto y el objeto, entre la naturaleza y el hombre. La naturaleza, que es para el hombre un dios, recrea al hombre y en su industria, y esto expresa su esencia con la naturaleza, así que, y él busca trabajar para su propia mejoría. Así que la naturaleza es relacionarse, es ser relacionada a sí misma en el hombre. La naturaleza es Dios, el hombre es Dios, es parte de la divinidad. Este es el concepto de Marx. La naturaleza no se realiza a sí misma porque está separada. El hombre está separado de las doctrinas cristianas, de su identidad verdadera. Así que el hombre, quien es una esencia con la naturaleza, debe ser autoconsciente. Esa es la abstracción de los filósofos. Y esto es lo que encuentras en la web. Muchas veces, el hombre es parte de la naturaleza y debemos ser uno. Esto es libertad. Y cómo va a ser eso, bueno, si tú puedes recrear la naturaleza de la cual eres parte por su propio trabajo, tal vez él pueda salvarse a sí mismo y vivir y ser quitado de esta carga. Esta es la forma de rehacer la naturaleza y resistir esta forma histórica de Marx, es ser identificado como un opresor de la maldad. Este es el programa de la revolución. La opresión es opuesta a la liberación humana de esta separación, y el hombre separado está separado, y tú te opones en la recreación del hombre en nuestra sociedad colectiva. Tú eres parte del problema. Tú estás opuesto a la estás opuesto a la naturaleza del hombre. ¿Él está separado de qué? Está separado de sí mismo. Esencialmente, Marx niega al Dios de la Biblia y crea en tal cosa como una supernaturaleza, donde el hombre viene junto, donde las obras del hombre te unen, las obras del mundo te unen. Y él puede trascender la futilidad del hombre por su obra tecnológica y realizar esta realización humana, porque la realización verdadera es esta unidad humana. Porque Marx, él mismo, él decía que el hombre puede vencer las obras del mundo y lanzar todas estas opresiones y oponerse a estos proyectos de liberación. Este es el acercamiento del hombre para liberarse de la maldición, para vivir y dejar las cargas de Dios y vivir su propia divinidad. Esta es parte de Génesis 2, y donde Satanás le dijo, tú serás como Dios. Y Dios cayó en esa tentación, y aún lo está haciendo. Este nuevo Dios, que es el hombre por medio de su industria, que trata de crear y trata de vencer el problema, porque dice es el problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? La futilidad, la destrucción. Este es el problema del hombre. El pecado y sufrimiento y una obra humana pueden ser vencidos por medio de que el hombre pueda coleccionar un plan maestro. Y esto es empujado por muchos pensamientos humanistas, donde creen que el hombre va a envejecer por medio de la tecnología, donde dice que vuelve a ser hecho nuevo por medio de la tecnología y llegar a ser junto a una obra divina. Y él será un ser eterno. Dios se dará cuenta donde para ellos, y él dice que Dios es un Dios que no se desarrolla. No es un Dios trascendental, no, Dios se está dando cuenta a sí mismo a través de esta sociedad redentiva. Y uno puede ver el resultado de todas formas de pensamientos para pervertir la obra del hombre en sus dominios y volverla en el reto de vencer el juicio de Dios, que es hecho por el hombre y que cree que el hombre puede ser Dios. Y el sueño termina cuando Salomón dice esto. Esto es lo que el comentador que le dice esto, y cito: cuando el hombre ha creído supremamente en el hombre y su vida llega a ser intolerable porque su meta y su propio Dios ha fallado en cumplir lo que él ha esperado, su respuesta inevitablemente es resuelta en idealismo y en tristeza en todos sus valores. Su única opción es totalmente es odiarse a sí mismo en todas las cosas de la vida, y su deseo y sus metas es reducir todo el desorden en una esperanza vana de una nueva, que un nuevo orden vendrá. Todos los resultados del hombre que sean opuestos a Dios son unidos un resultado de una vanidad y de frustración. Y los hijos de Marx hoy en día, en la cultura de Marx, está formado por medio de crear un desorden social. Y te lo puedo describir aquí si tú no estás enterado de las noticias. Muchos niños vienen siendo oprimidos por este pensamiento. Un desorden social total. Creen que un nuevo orden va a venir para salvar al hombre de su futilidad y su obra humana, para su ilegalitarismo, para poder manipular la sociedad. Y es un punto de vista que destruye todos estos propósitos que las personas tienen para ser salvos. Miren al siglo XXI. Habían tenido una fiesta parcial ahí en Alemania, como la parte comunista ha trabajado en la Unión Soviética. Millones de personas han muerto por causa de que su disolución del hombre ha sido pervertida, y creen que pueden quitar estas obras de sus manos por medio de destruir otros seres. Y finalmente la redención no trabaja, no funciona. Es solamente todo depresión. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Bueno, ¿qué dice el Señor? Del versículo 24 al 26: no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Eso también yo he visto que es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Eso también es vanidad y correr tras el viento. ¿Cuál es la respuesta del profesor hacia esta futilidad en el trabajo y en su fruto? Pues lo primero es: no podemos ubicar o tener una expectación del trabajo que no pueda ser cumplida. Si lo hacemos, podemos siempre estar decepcionados. Podemos esperar una parte de ella, pero no podemos esperar todo del trabajo. Dios nos ha dado un límite de un gozo propio para poder tener fruto de nuestras obras, pero una expectación o un resultado de todas esas obras es difícil tenerla. Esperar el resultado de todas esas obras es totalmente fútil. Aún después de la caída, el trabajo no era un fin en sí mismo, como si el trabajo cumpliera las necesidades del hombre, sino que el profesor nos exhorta literalmente en que miremos a la bondad. Literalmente, mira sobre la bondad. Comer y beber. Nada hay mejor para el hombre comer y beber y decirse que el trabajo es bueno, Y vemos que su generosidad del hombre, a pesar de la caída, a pesar de nuestro pecado, Dios le concede. Segundamente, el texto lo pone muy claro. Número uno, todo viene de Dios, nuestro comer, nuestro beber, y todos los aspectos de su provisión. El hecho de que la tierra nos une a nuestras obras y trabajos es el buen placer de Dios. El hombre humanista puede negarlo, pero el hombre no tiene nada, no tiene nada. Es polvo y del polvo volverá. Todo es el don de Dios. Eso es lo que el escritor está diciendo. El verdadero gozo y disfrute viene de conocer que somos creación de Dios. Es segundamente, estar separado de Dios, no hay gozo en sus dádivas. Somos bendecidos por buenas dádivas y podemos apropiadamente recibir estas dádivas para el buen día, genuino, sin volver a esto, a ídolos. Podemos disfrutar en las dádivas de Dios sin volver a esto en ídolos. El ídolo puede ser un trabajo y el producto de nuestro trabajo puede ser un ídolo. Es una forma moderna de ser ídolos. Si el hombre adora su creación, su obra, lo arruinará. El profesor no está endorsando a una forma de placer como diciendo, bueno, todo lo que puedes hacer es tener una fiesta y regocijarte, porque nada tiene ningún punto de hacer en la vida, o nada tiene sentido. No es lo que está diciendo el escritor. Lo que está diciendo es de que todo es fútil cuando tú pones en Dios a las cosas o el trabajo. No puedes poner las expectaciones que sean cumplidas en tu vida. Y segundamente, todas estas buenas dádivas de Dios, que son separadas de Dios, no tienen un gozo en sí mismo. Y tercero, es el pecador, de acuerdo al texto, que específicamente está presentado como el que trabaja en vano. Y su contraste directo es el que no le agrada a Dios. Como el hombre que habla sobre el hombre justo, porque aquel que le agrada a él, Dios le ha dado sabiduría y le ha dado un negocio de colectar, y Dios le ha dado al impío la dádiva para amontonar, para que Dios dé a quien agrada. Y no podemos entender o tener una comprensión total de esto. Los caminos del Señor son misteriosos y su pacto de Dios es hecho claro, y su propósito del pacto está puesto claro y es coherente. Si no es, se comprende completamente. Y podemos ver acá que hay muchas personas que sí buscan agradar a Dios. Y vemos que su juicio es hacia el rebelde, hacia aquel que trabaja sin ningún tipo de importancia o reconocimiento a Dios. Su juicio en este pecador es el final de su trabajo, es amontonar herencia para el justo. Esto es escatológico. Lo que el justo escritor está diciendo aquí es que el propósito de la dirección de toda la historia, al final, todo aquello que se revela en contra de Dios es hacer y producen, es solamente amontonado finalmente para el justo, para el pueblo de Dios. No vemos esto ahora en nuestras vidas, no vemos esto totalmente informado en la historia, pero en términos de la dirección de la historia, este es el propósito. Si tú trabajas sin importarte a Dios, este sentido de frustración, de futilidad, es exactamente la carga que Dios pone sobre ti, porque será dejado finalmente para el justo y su herencia. Si tú le fregas sobre ellas y tú eres un quebrador del pacto, esto es depresivo. Para el justo, por supuesto, es un gran gozo. Los quebradores del pacto están buscando detrás del viento porque ellos no tienen ningún reconocimiento de Dios. Finalmente, en conclusión, mientras vemos al descanso de la Biblia, vemos que en el Evangelio Dios está redimiendo el tiempo y está redimiendo la obra del justo. Es decir, que en el Señor Jesucristo, nuestro llamado, original, nuestro mandato y nuestra obra es una vez más, es un dominio verdadero y no necesita tener vanidad ni futilidad porque es dado en términos de Dios y sus propósitos. La separación y la futilidad ha sido vencido solamente en la obra de Cristo. Y la Biblia lo pone totalmente claro. Todas estas ideologías políticas, este capitalismo, marxismo o cualquier otra filosofía que busque quitar la carga de Dios, es algo que solamente Cristo puede realizar. Nuestra obra en Cristo es realmente dada, nos es dada una importancia eterna. No nos da una memoria temporal, nos da una importancia eterna, lo que nos da una recompensa eterna, como Jesús lo pone en las parábolas de la recompensa, donde nos dice que no somos salvados por nuestras obras. Es el Evangelio, ¿verdad? El hombre, de alguna manera, pueden decir, tal vez mis obras me salven. Y esto es lo que nos trae futilidad y desagrado. No nos puede salvar, pero por medio de ellas queremos otra vez volver a la creación en el reino de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 2:10, porque por gracia han sido salvos a través de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que viviésemos en ellas. Así que lejos de la futilidad del trabajo, el que guarda el pacto, el creyente, es la obra de Dios que Dios ha preparado en avance para obras nuestras, para que hagamos, para que tengan una importancia eterna en este reino. ¿Qué es lo que el salmista dice? Padre y madre, que dice, perdóname, pero no el Señor. El hombre puede pensar que sus obras y que no habrá memoria de mí, pero en el reino de Dios nosotros trabajamos en términos de sus propósitos y no se nos olvida, no somos olvidados. Somos llamados en Cristo por gracia y somos salvados de su obra, no nuestra obra. Cristo, la obra de Cristo nos salva y nos redime. Y somos llamados a que debemos trabajar en sus propósitos, en aquellas obras preparadas en avance por Dios. Nuestro trabajo viene siendo redimido. No es decir que en un mundo caído no aún podamos participar en dolores o en sufrimientos o en... Experimentamos esto en el fruto de nuestras obras, pero recordamos todo esto, que aquel que busca su propia carne, de su propia carne, le dará corrupción. Pero aquel que siembra para el Espíritu, de su Espíritu sembrará vida eterna. Y no cesemos de hacer lo malo, porque en cierto tiempo tendremos frutos, si no dejamos de hacer las buenas obras. Así que el trabajo que hacemos es que estamos sembrando, no estamos sembrando a la carne, estamos sembrando al Espíritu. No decimos mis metas, mis deseos, no es todo mío, porque el resultado es corrupción. Lo espiritual es servir a Dios en términos y en propósito de Dios. Ahora hacemos todo para la gloria de Dios. Lo que hacemos, llegamos, comamos y bebamos, hacerlo para la gloria de Dios. Jesucristo dice, debemos hacer la obra de Él. Y la noche vendrá cuando nadie ya pueda trabajar. ¿Lo entendiste? Y hay hombres que hacen diferentes tipos de obras. ¿Cuál será esta obra que hagamos? Y vendrá el momento en que ni un hombre ya podrá trabajar. Debemos trabajar duramente. En Colosenses 3:23 habla de que todas nuestras obras sean traídas a juicio. Y esto es lo que Pablo escribe. si alguno construye una fundación de oro, de plata, cada obra, una de ellas será manifiesta, porque estas serán mostradas, porque será revelada por fuego, y el fuego probará cada obra. Si la obra de cada uno ha construido sobre otro fundamento, esta es la prueba de Dios, él tendrá una recompensa. Si alguna obra es quemada, pero solamente el hombre sea salvo por medio del fuego, purificada. Seamos cuidadosos en sobre lo que edifiquemos. Cristo es la fundación, y como su obra es sus manos, somos un edificio que estamos trabajando en el reino de Dios. Si construimos en algo que pensamos es una obra, y puede ser parecida, oro, plata, cobre, puede parecer preciosa, pero sea lo que sea, si no es en términos de los términos de la gloria de Dios, su obra no tiene un final en sí mismo. El fuego de Dios y la prueba de Dios lo dará a saber. Dios está redimiendo nuestras obras. Estamos tomando dominio de nuevo en su nombre y en sus propósitos, para que entremos en su propósito de cumplimiento. Esto es lo que el escritor está hablando, que entremos en su descanso eterno. Es una batalla, ¿verdad? Entrar en su descanso, entrando dentro de su reino. Hay un trabajo muy duro, como los hijos de Israel buscaban la tierra prometida. Era difícil. Dios no guiaba a los hijos de Israel a que hereden algo pequeño y sean liberados de sus problemas, o piense que este es el plan. Sin embargo, él los guiaba a una autopista, a una ruta donde ellos estaban en batalla con cada pueblo, por cada lado. Esta era su oportunidad para aprender y entiendan sobre su salvación. Y estaban rodeados de cultos religiosos, por perversión, por lleno de maldad, así como estamos nosotros. Y nuestra salvación en Cristo no nos liberaba de nuestros problemas, pero nos daba el poder de trabajar en la obra de Dios en este mundo. Y bíblicamente, venir a Dios, y no pensemos que es el final de los problemas. Es el marco que mucha gente dice: ven a Jesús y todo estará bien. Pero él nos trae a un lugar de prueba. Como un comentario habla sobre los hijos de la tierra prometida, que la idea de la tierra prometida traía a muchos hebreos, que traía muchos problemas, y esto fue traído del mismo Canaán en Egipto, de una opresión, de esclavitud, a una libertad. Somos traídos de una esclavitud, pero traídos a una liberalidad. Y el pueblo elegido de Dios, como los cristianos hoy, los mismos elegidos, somos probados, y la victoria a través de la batalla, a través de la obra humana y su espíritu, el Satanás y sus planes, allí en el desierto ofrecen una forma fácil. El hombre pecaminoso y su sueño de Etiopía es el trabajolismo, indulgencia, es colectivar sus esfuerzos, y continuarán y serán quitados, lo vemos alrededor de nosotros. Y al final, como ellos siempre han tenido, como el profesor dice, terminarán en futilidad, en vanidad y en desgracia, porque aquel que agrada a Dios le es dado conocimiento, gozo en su obra y sabiduría. Y en Jesucristo, el segundo Adán, es el rey del pacto, el verdadero Dios. ¿No es interesante que a Dios se le vio como el Cristo resucitado, el segundo Adán, el verdadero Dios, el verdadero que tiene dominio sobre el hombre, el único modelo en el cual dice: mi Padre está trabajando y yo también trabajo? Y él nos enseña a hacer la obra de Dios para imitar al Padre, y esta obra es una restauración sanidad, renovación y reconciliación. Ahora dice, por medio de nuestra obra, todo viene siendo separado de Dios. Así que el hombre se queja sobre su separación, pero él está constantemente trabajando en rebelión para separar la obra de Dios del hombre. El Evangelio es todo que está el Evangelio que sirve para restaurar, el hombre está rechazándolo. Pablo nos dice que somos sus trabajadores en la reconciliación, para reconciliar todo de nuevo. ¿Qué tal privilegio? ¿Qué propósito? ¿Qué esperanza? ¿Qué liberación tenemos de la futilidad para saber que somos los trabajadores de Dios en la reconciliación de todas las cosas a Él misma? No crezcamos tristes en hacer lo bueno. Vengamos a la mesa del Señor.